Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. A nombre de todo el equipo, espero que haya tenido una muy buena semana y que disfrute su fin de semana. Ya prácticamente en 3, 2, 1, 0 se inaugura. Entonces, bueno, aprovéchelo mucho. Gracias de nueva cuenta por el favor de su escucha y aquí vamos con el resumen informativo. Los primeros 5 aspirantes a ministro, magistrado y juez federal se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para participar en la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum reclama al INE por el presupuesto solicitado para el 2025.
¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? ¿Cómo?
Frena a Morena la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aunque el dictamen fue aprobado en comisiones hace 3 días. Saldo de 5 muertos deja balacera en un restaurante de Oaxaca. Se intoxican 38 niños en una guardería de León, Guanajuato. Los 11 cadáveres hallados en una camioneta abandonada en Chilpancingo, Guerrero, corresponden a personas reportadas como desaparecidas desde octubre pasado. Una falla mecánica en un autobús de transporte de jornaleros provocó la volcadura de la unidad en la carretera México-Nogales a la altura de Escuinapa, Sinaloa, con saldo de 25 pasajeros heridos. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, dándole continuidad a este tema de la reunión de las próximas autoridades del gobierno estatal con los colectivos de búsqueda. El propósito de estas mesas de diálogo, pues es escuchar opiniones, pero... ¿Y luego qué, Héctor? Ya acabaron, por cierto, de escuchar a todos los colectivos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que... recordemos que están llevando a cabo reuniones de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Se están llevando estas reuniones porque una de las críticas que tuvo la conformación de la nueva Secretaría de Búsqueda de Personas, pues era que no se le tomen en cuenta a las organizaciones que se dedican a buscar a desaparecidos. Ante esta situación, se ha llevado a cabo ya 2 reuniones con agrupaciones. La primera, digamos que fue un poco más tersa, hubo críticas porque no se invitó a todos los colectivos, luego se dijo es que lo estamos haciendo por partes, y hubo una segunda reunión esta semana, donde pues también al parecer algunas agrupaciones no salieron del todo satisfechas porque acusaron que pues no pudieron o no les resolvieron bastantes dudas sobre la operación de esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, pero tampoco se les resolvió, por ejemplo, quiénes van a estar a cargo, como los tiempos, como varias circunstancias de la operación de esta de este organismo. También se acusó, por ejemplo, que no acudieron en el último encuentro varios de los próximos funcionarios que estarán encargados de las áreas, entre otros temas que dicen no les convenció del todo, particularmente el colectivo Por Amor a Ellos fue quien se inconformó a través de una carta que se publicaron en sus redes sociales. Dicho lo anterior, pues la próxima secretaria de Participación Ciudadana, Cintia Cantero, respondió que lo que está haciendo en este momento pues es básicamente tomar solamente las opiniones de los colectivos y a partir de ahí presentar propuestas. Por tanto, pues, por eso es que solamente, digamos, las reuniones se han dirigido a que se expresen los colectivos sobre su opinión del trabajo de diferentes dependencias, como la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Estatal en general, y otros entes relacionados con el tema de búsqueda. Escuchemos, si te parece, Meche, lo que dice Cintia Cantero, que sea la próxima titular de Participación Ciudadana en el gobierno estatal.
A ver, te parece que tenemos un problema, permíteme, déjame intentarlo otra vez.
Sí. Más adelante se van a dar a conocer, digamos, prácticamente las más sensibles para ellos, pero en este momento estamos recopilando.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Cintia Cantero, es decir, están recopilando, dice ella, van a juntar primero la información y después emitirán las opiniones y comentarios para alimentar lo que es la Secretaría de Búsqueda. También expresó que sí habrá una reunión de los colectivos con Pablo. lo leemos, sin embargo, esta se llevará a cabo hasta que terminen los encuentros con todas las organizaciones que existen. ¿Faltan pocas? Pues sí, o sea, por ejemplo, esta última reunió a colectivos de la zona Altos de Jalisco, de la zona metropolitana, de la zona de Chapala, pero bueno, también hay colectivos de la zona norte, ya por Mezquitic, de la costa, también hay varias organizaciones que pues también tienen el derecho a ser escuchadas en estas mesas. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego. Buenas
tardes. Hasta luego, que estés muy bien, muy buen fin de semana. Hacemos un corte comercial y regresamos. Mi compañero José Luis Escamilla ya está por aquí en cabina para llevarle a usted precisamente toda la información en materia de inseguridad. José Luis, te saluda de nuevo, cuenta con gusto, y de casualidad déjame empezar porque luego mi memoria de teflón. El señor Oscar Gómez preguntaba, no sé si tengas por ahí a la mano algo o si supieras qué pasó en carretera de Colima a Guadalajara, que están parados entre Atenquique y Ciudad Guzmán, que ya tiene mucho rato. ¿Será el accidente de esta mañana?
Sí, sí, ¿cómo estás, Meche? Buenas noches. Sí, ciertamente tiene que ver con este accidente que ocurrió por la mañana a la altura del kilómetro 81 de la autopista Guadalajara. Fue un accidente que ocurrió por ahí de las 5:30 de la mañana. Y ve la hora que es y sigue generando complicaciones. Wow. Para quienes, sobre todo para quienes van hacia Ciudad Guzmán, es donde están las complicaciones, porque están haciéndose las maniobras para poder retirar los vehículos que quedaron siniestrados. Resulta que, te digo, esto ocurre más o menos a la altura del kilómetro 81. Un tráiler que transportaba una especie como de tambos con alguna sustancia estaba estacionado en el acotamiento por aparentemente una falla mecánica. En ese momento llega por detrás otro tráiler que transportaba muebles de oficina, lo impacta de lleno por detrás y ambos vehículos comienzan a incendiarse de manera importante. Uno de los tractocamiones incluso cayó a una especie de barranco donde tuvieron que ir los bomberos para poder buscar que no hubiera víctimas y demás. Inicialmente se hablaba de que había dos personas fallecidas. Uno de los cuerpos quedó debajo de uno de los contenedores, muy, muy maltratado, muy maltrecho este cadáver. Y se especulaba que dentro de alguna de las cabinas de los vehículos hubiera un segundo cuerpo. Ya la gente del Ministerio Público confirma que no, que solamente es una víctima la que se localiza en este lugar. El otro chofer se va con rumbo desconocido, luego aparece, luego lo localizan a ese otro chofer y finalmente es entonces cuando se puede confirmar que solamente fue un fallecido en ese accidente ocurrido allá en el municipio de en la zona de Ciudad Guzmán, kilómetro 81 de la autopista Guadalajara-Colima. Y sí, ciertamente ese accidente todavía es a consecuencia de que está haciendo ese levantamiento de los restos de este fuerte, fuerte accidente ocurrido la mañana de hoy. Vámonos ahora, Meche, si te parece, a lo que tiene que ver con estos dos homicidios que ocurrieron el día de hoy en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. De menos uno, si es un homicidio, el otro se investiga como un posible homicidio. Esto, el primero de ellos ocurrió en las inmediaciones del Parque Metropolitano del Cerro del Cuatro, con la calle Leócares como la más cercana, esto en la colonia Fobiste Miravalle de Tlaquepaque. Ahí fue localizado el cadáver de un hombre de 60, 65 años de edad, que según se dijo no presentaba a simple vista huellas de violencia, pero eso será confirmado a través de la necropsia que se practica en el Servicio Médico Forense. Y el que sí se sabe por completo que se trata de un homicidio es este hallazgo que se da en una brecha del fraccionamiento Villa Fontanacua, una brecha que conduce a la calle Villa Lisboa, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad que tenía varias horas de descomposición. A este cuerpo sí se le observaban huellas de violencia que quedan asentadas en la carpeta de investigación. Vámonos, si te parece, Meche, a un par de temas de seguimiento. Primero, lo que tiene que ver con el caso de Martín Rubén O. Fíjate qué historia. Y no es la primera vez, ya hemos documentado otros casos similares. Resulta que en marzo de 2021, Martín Rubén O. y su víctima estaban afuera de un domicilio consumiendo bebidas alcohólicas. En algún momento se les acabó y se fueron a una tienda de abarrotes para comprar más alcohol. Cuando iban camino a esta tienda por la calle 20 de noviembre en la zona centro del Grullo, Martín Rubén le pide a la víctima que le preste dinero. La víctima le dice, no traigo. Martín Rubén se encoleriza, se le va a los golpes a la víctima, lo golpea, lo tira al piso y ya en el piso lo mata prácticamente golpeándolo con una roca. Las investigaciones dan justamente a identificar a Martín Rubén como uno de los presuntos responsables de este crimen y fue detenido en las últimas horas y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. No es la primera vez que hay casos de este tipo. Ya había platicado de uno similar, Meche, donde le pide, un fulano le pide prestado a otro, le dice que no tiene y la respuesta es matarlo. Eso es prácticamente lo que ha estado ocurriendo en estos casos que te he platicado. Y ya para despedirme, platiquemos sobre este funcionario del municipio de Chapala, exfuncionario del municipio de Chapala, que fue vinculado a proceso. Fíjate nada más de que los hay, y me parece que hay pocos casos como este donde el término abuso de autoridad sea tan claro y tan específico. Resulta que Julio Enrique N. se desempeñaba como director de catastro en el municipio de Chapala. Durante el año 2021, este hombre pues dijo, de aquí soy. Agarró un registro de un predio municipal, de un predio de Chapala, y aumenta su registro, aumentándolo en 50% de superficie. Incluso afectó a otra propiedad, sin hacer el juicio que marca la norma. Es decir, de la nada, de un plumazo, creció la superficie de un terreno en el municipio de Chapala. El ayuntamiento se da cuenta de que había hecho esta tranza, y el mismo ayuntamiento denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a Julio Enrique, a su exdirector de Catastro, lo denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y justamente la Fiscalía Anticorrupción logra la vinculación a proceso de este hombre por el delito de abuso de autoridad y le dicta medidas cautelares tales como que debe estarse presentando de manera periódica al juzgado para firmar su asistencia. Afortunadamente no se quedó con las manos vacías o con los brazos cruzados el ayuntamiento y termina por denunciar a este sujeto. Mi reporte, de Meche. Buenas noches.
Perdón, ¿qué hay de la pareja esta que fraudeó en Jocotepec?
Ah, sí, un tema que les platicábamos el día de ayer, que tiene que ver con un fraude que se registra en San Juan Cosalá. Resulta que esta... Sí, lo platiqué, ¿no? Ayer aquí. Resulta que... No me pusiste atención. Resulta que esta pareja le cobra a un sujeto 6 millones de pesos para construir una casa en San Juan Cosalá, allá en Jocotepec. Este hombre... pasa el tiempo y se da cuenta de que no les habían construido nada y les reclama, oye, ¿dónde están mis 6 millones o dónde está mi casa? Y estas personas, en lugar de decir, perdón, la regué, lo amenazan de muerte diciéndole que son de la plaza. Ahora, la respuesta más común es, soy de la plaza. Oye, me viste feo, soy de la plaza. Oye, me debes 20, pero soy de la plaza. Todo el mundo se excusa diciendo que es de la plaza. Este señor, la víctima, afortunadamente, pues no le da miedo, no le tiemblan las piernas, y va ante la Fiscalía del Estado y denuncia a este hombre y a esta mujer por el delito de fraude, ambos ya vinculados a proceso, con todo y que eran de la plaza según ellos, fueron vinculados a proceso por el delito de fraude.
Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. La Presidenta de la República reiteró hoy en la mañanera que la conversación que sostuvo con Donald Trump fue muy cordial, que por ahí le tocó el tema de la migración, y de ese tema también habló Juan Ramón de la Fuente, el actual secretario de Relaciones Exteriores de esta administración. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Buenas noches, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente recordarán, ayer se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum había sostenido una reunión por la mañana con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Primero dijo, hoy por la mañana cuando se le preguntó, y explicó que simplemente había sido una buena reunión, que eso lo quería resaltar, y no quiso entrar en detalles respecto de los temas que trataron en esta reunión. Sí mencionó por ahí que el asunto... que quería dejar muy en claro era justamente eso, que había sido una buena conversación la que había sostenido, y aclaró de paso que ella no ha sido invitada, por lo menos todavía no están en las invitaciones desde Estados Unidos hacia el resto del mundo para que acompañen a Trump en su toma de posesión, pero que pues dice que ella no vería ningún inconveniente. Pero vamos a escuchar lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Y fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, Yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar.
Así es que, pues bueno, será más adelante cuando platiquen y quizás pudiera ser una vez que asuma el cargo por allá del mes de enero del 2025. Y pues bueno, como justamente el tema de la migración es un tema que aparentemente querían tratar y no se trató, el que habla de eso es el canciller Juan Ramón de la Fuente. Él, el exrector de la Universidad Nacional, estuvo o menciona que lo que se hizo el sexenio pasado se va a replicar en este sexenio, que porque dio muy buenos resultados este modelo de movilidad humana, es decir, migrante. Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente.
El modelo está funcionando. Por eso la primera indicación fue, vamos a cuidar y mantener el modelo, porque vean ustedes, de el 18 de diciembre de 2023, cuando fue el pico de estos encuentros en la frontera, los encuentros se refieren a cruces que por alguna razón no son regulares, cruces irregulares. Ha habido una reducción del 76%.
Pues ahí está, la reducción es lo que dice, indica que sí ha dado resultados la estrategia que adoptó el presidente, expresidente López Obrador el sexenio pasado, y por tanto dice van a seguir repitiendo este tema. Digamos que el asunto no termina ahí, porque se pretende involucrar a Belice y a los gobiernos estatales de Chiapas y Quintana Roo para que esta situación migratoria tenga una mejor solución o mejores soluciones. Buscan que se involucren, repito, tanto Belice y Guatemala como Quintana Roo y Chiapas. Si se da una coordinación como lo están pensando, pues quizás podría frenarse el flujo migratorio que viene de Sudamérica y de Centroamérica. Pero pues bueno, eso es todavía una especulación, una mera especulación, porque aunque se hayan reducido los índices de personas que están cruzando la frontera sur de nuestro país buscando llegar a la frontera norte, pues la verdad es que el sexenio pasado, ya si lo vemos en números redondos, se incrementó respecto de otros sexenios. Mi reporte, Mercedes.
Pues vamos a ver qué tal nos va con ese tema de la migración, ¿no, mi estimado Arturo? Tomando en consideración pues la animadversión que siempre Donald Trump ha manifestado por los inmigrantes con sus controvertidos comentarios, ¿no?, que le han llevado a contrapuntearse pues no solamente con los mexicanos sino con los latinos en términos generales e inclusive los que no son latinos, pero ciertamente los que más migran y en condiciones pues muy difíciles, ilegales hay que decirlo, pues son precisamente los latinoamericanos.
Sí, sin duda alguna es un tema que sí tiene que resolverse. Dicen en México el gobierno de Claudia Sheinbaum que seguirán atendiendo las causas, buscando que con ello se frene esta migración. Para eso requieren, por supuesto, el apoyo no solamente de los estados de México, es decir, los estados fronterizos, sino de los estados de Centroamérica, los estados, ya viéndolo como un todo en materia de gobernanza, los países de Centroamérica, Guatemala, Belice, sí, Honduras, El Salvador, incluso Panamá y Costa Rica, porque los que vienen de Sudamérica tienen que pasar obligados por ese territorio. Entonces quizás sí tendría que trabajarse más en coordinación con los países de Centroamérica para tratar de frenar esta ola migratoria. Por ahí me faltó El Salvador, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos semanas y meses respecto a este tema, y particularmente qué sucederá ya cuando Donald Trump asuma el cargo de presidente nuevamente de los Estados Unidos.
Exactamente. Ahí es donde tendremos en realidad que, bueno, que esperar lo que haga él, ¿no? Porque en este momento la situación sigue siendo complicada, sigue siendo complicada. Aquí mismo los migrantes que vienen de otros países pues han tenido situaciones muy, muy, muy adversas. Es decir, nuestro país tampoco ha sido, digamos, una especie de hamaca para los migrantes.
No, sí están atravesando situaciones muy difíciles y sin embargo siguen organizándose para llegar a Estados Unidos, sí, a sabiendas de que no los van a dejar pasar. Entonces todavía es más complicado. Es una situación triste por un lado y preocupante por otro.
Exactamente. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Y precisamente hablando de migrantes, personal de la Fuerza Especial de Seguridad de Chihuahua rescató a 27 migrantes en estado de inanición dentro de un hotel en el centro de la capital. La intervención ocurrió cuando dos hombres huyeron al notar la presencia policial, pero fueron detenidos y confesaron que formaban parte de un grupo migrante sin acceso a alimentos en el Hotel San Juan. Imagínese usted las condiciones, en estado de inanición, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Los agentes localizaron a los extranjeros, quienes provenían de Guatemala, Ecuador, Honduras, Nepal y El Salvador. Y esta es una de esas historias que se conoce porque en muchas ocasiones pues ni siquiera se difunden. Y hablando pues también de que habrá que esperar, sin duda alguna, cuando ya Donald Trump asuma el cargo como presidente de los Estados Unidos, pues por lo pronto, quien es el embajador de ese país aquí en nuestra nación, en México, me refiero a Ken Salazar, estuvo de visita en Nuevo León, y ahí en Nuevo León Ken Salazar dijo o destacó los profundos lazos económicos y personales que unen a ambos países, describiéndolos como una familia con un futuro compartido. Además de la relación comercial, subrayó la fortaleza de las conexiones humanas entre mexicanos y estadounidenses. En el encuentro que sostuvo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ambos firmaron un memorando de entendimiento para impulsar intercambios académicos con instituciones estadounidenses. Y hay comentarios de usted. A ver, nos dice el ingeniero Gerardo Flores García, la Suprema Corte ya no tiene... dice, ya nos tiene hartos. No he podido meter dos amparos porque antes de que se pusieran en huelga, los holgazanes nos cobraban dinero. Ahorita menos he podido meter dos amparos y ya van para 3 meses. José Márquez, desde Paramount, California, nos saluda. Gracias. Alfredo Torres Manzano dice, invito a los radioescuchas a ver la obra de teatro con la temática Historia de Tlaquepaque en el Museo de San Pedro Tlaquepaque, entrada gratis. ¿Pero a qué hora? ¿No te dijo, Bere? ¿No? Pues a qué hora, don Alfredo, díganos, porque pues, para saber, ¿no? Para saber, nos falta nada más la hora. Don Arturo Alonso, salud con Led Zeppelin, salud, don Arturo. Anónimo, a mí me gustaría que Trump interviniera en cuestiones de la delincuencia aquí en México, para que ponga orden, porque nuestros gobernantes no hacen nada. Pues, si lo que usted sugiere es una invasión tipo Estados Unidos, digo que yo creo que ahí hay muchas historias que bien podríamos darles una miradita. Afganistán, Irán, Vietnam, ¿no? Pues, bueno, ahí su opinión. Vamos a hacer un corte, regresamos. Ya llegó mi sufrido compañero Martín Navarro Vázquez.
A sus órdenes, ¿cómo está?
Es que digo sufrido porque me estaba... Fíjate cómo han cambiado ya los tiempos, ¿no? De efectivamente en la prensa escrita, las fotografías, cómo tenías que revelar el rollo y todo eso, y cómo te tardaba. Uf, y ahora ya la tecnología sí te permite...
No, me tocó a mí, por ejemplo, con en el siglo XXI, con Héctor Huerta de jefe.
Un saludo a
Héctor. Me tocaba la guardia en ocasiones. Y si no escucha, así que si no está escuchando en este momento,
Héctor Huerta, no, yo le mando un saludote, mi querido, sí, Héctor. Tipazo.
Seguramente por allá en el 97 me tocaba la guardia entre, pues no sé, 7, 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana.
Wow.
Por si ocurría algo.
Ajá.
Y en alguna ocasión me dice Héctor, oye, acaba de morir el presidente Pumas. Uh-huh. Y hay que investigar, hay que ver. Y yo, ah, muy bien. Una sola computadora tenía internet. Una sola. Ajá. Y había fila, entonces...
¡Ay, Dios mío! Pues por eso, ¿ya ve por qué era sufrido?
A la hemeroteca, investigando, leyendo, escribiendo a mano y luego transcribir.
Ya ve.
Pero salió la nota al día siguiente.
Pero fíjate que ese tipo de cosas, te voy a decir, porque venimos ahora sí que de esa escuela.
Sí, claro.
Nos ayudó, creo que nos ayudó muchísimo a, no sé, hacer las cosas de una manera distinta.
Sí, y luego estuve poquito antes en otro medio escrito un semanario que se llamaba Pro y Contra con el señor Ramón Guardado.
Uh-huh.
Creo que también lo conociste, a don Ramón Guardado.
Sí, cómo no.
Mucho tiempo en W. Y don Ramón nos decía, ya se acabó el partido, ganó León 2-0 a Necaxa.
Uh-huh.
Y
pues
investigar los anotadores, cómo estuvo el... No sabíamos nada.
Sí, no,
y
pues,
llamabas por teléfono al cristiano que te contestaba ya en el estadio, el del que quedaba alineación. ¿Cómo estuvo el juego?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, así era el asunto.
Había gente inclusive que hablaba a familiares.
Uh-huh.
Oye, averíguame por favor cómo quedó el juego fulanito.
Sí.
O averíguame tal cosa.
Aquí nos llamaban. De hecho, cuando yo entré aquí, Manuel, Trino, Juan Carlos, tenían una hoja donde venía... César Preciado, encargado del sonido en el estadio de la Corregidora de Querétaro.
Uh-huh.
Y luego, Víctor Morales, encargado de en León, Guanajuato. Y así, llamarle a fulanito en caso de dudas en Irapuato. Y la verdad, ya no me toca a mí.
Uh-huh.
Yo cuando llegué ya estaba el teleprompter, se llamaba, el de Notimex. Que recibíamos un ruidajo que hacía el aparatote.
Sí.
Y salían las hojas impresas. En cuanto se acababa el juego, aparecía la hoja ya con anotadores y todo este rollo. A mí no me tocó estarle llamando a alguien por allá, pero eran otros tiempos. Otros tiempos.
Ay, mi querido Martín, bueno, pues ya hicimos remembranzas.
No, pues ya se acabó si quieres la sección. Pues yo iba a hablar de tu América, pero si no quieres, de ahí le dejamos.
Aviéntate 20 minutos hablando de la América.
Y hay que hablar bien de la América hoy, ¿eh?
Sí, femenil.
Femenil sobre todo.
Muy bien por las muchachas, pero bueno, te dejo.
Vámonos efectivamente con la información deportiva y primero lo primero, hace unos minutos terminó el partido y el América golea a las Chivas 4-1 al iniciar la liguilla para el América, sí, precisamente de manera espectacular, partido de ida de los cuartos de final de esta Liga de Mujeres, 4-1 los goles a cargo de Sara Luber, de Irena Guerrero de penal, Scarlett Camberos y Montse Saldívar. Viridiana Salazar descontó por el equipo de las Chivas que, pues ya América con un pie, ¿no? En las semifinales, en la Liga Femenil, con esta gran victoria. Mientras tanto, en lo que respecta a la Liga MX, también hablemos de la América porque el equipo de las Águilas está buscando calificar directo y es lo que va a intentar el cuadro americanista, lo que dijo el día de hoy el arquero Luis Ángel Malagón. ¿Por qué? Porque si bien el play-in se le va a complicar a la América... Tendrá muchos convocados por selecciones. Aquí habla precisamente al respecto el propio arquero de las Águilas, Luis Ángel Malagón.
Sí, es importante eso que mencionas porque son varios los jugadores que van con selección. Entonces, tratar de evitar eso es bueno porque creo que le podemos dar un cierto descanso al cuerpo en varios de nuestros compañeros. Entonces, como te digo, depende de nosotros. Obviamente el rival que está enfrente es muy importante. Ha hecho bien las cosas, pero bueno, hay que tratar de hacer las cosas desde nuestro lugar, obviamente respetando lo que tenemos enfrente, y pues tratar de evitar eso que tú dices para evitar esos dolores de cabeza que nos podamos tener enfrente.
Dicen que los porteros son los que suelen ver quizá mejor el fútbol por la ubicación que tienen en el campo. ¿Tú este América en qué nivel lo ves ya? Porque pues, evidentemente quizá a lo mejor de los que menos cansancio pudieran llegar a tener, a lo mejor eres tú, las evoluciones de tus compañeros, ¿cómo los ves? ¿Ya lo ves a este América en su punto o cuánto le falta?
Si me canso, no me eches de menos, hombre.
Bueno, pues ahí parte de lo que dijo el propio Luis Ángel Malagón. Veremos cómo le va al equipo de las Águilas del América en este partido frente al San Luis. Y bueno, siguiendo con más en lo que respecta al Guadalajara, hoy se da a conocer... Chicharito Hernández regresa a una convocatoria del equipo rojiblanco. El día de hoy se da a conocer la nómina de futbolistas con los cuales afrontará el último partido del torneo ante Atlético de San Luis y aparece Chicharito. quien buscará regresar luego de varias semanas lesionado, no aparece en acción desde la fecha número 8. Con el equipo del Puebla, José Manuel de la Torre aseguró que en sus planes está no renunciar y que quiere seguir en el timón de la franja. Puebla no calificó a la fase final del torneo y aquí lo escuchamos.
Yo tengo contrato y a mí me gusta trabajar, me gustan los retos y este es un gran reto. Yo nunca tiro la toalla, siempre estoy trabajando, siempre estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible y trato de a toda la gente que está a mi alrededor hacerla competitiva, buscar, y si no, pues bueno, tendrán cambio. Mira, todavía no termina para empezar y el gran reto siempre es buscar, de acuerdo a lo que venía el equipo, buscar solidificar, consolidar un poquito más, sacar mejores resultados, tener los puntos necesarios para poder calificar, play-in, calificación directa. Por supuesto, el sacar puntos, pues es también para la cuestión porcentual y liberar al equipo de esa presión, ¿no? Esos son objetivos que siempre se tienen y que siempre hay que buscar para poder aspirar a algo más, ¿no?
Ahí lo que mencionan, o menciona el técnico de la franja del Puebla, José Manuel Chepo de la Torre, así que quiere seguir como técnico de ese conjunto. Bueno, pues en este momento hay actividad de la Liga MX y tenemos que el Querétaro está cayendo ya 1-0 frente al Santos de La Laguna. Al 35 de acción, este partido prácticamente quien pierda va a quedar como último lugar en la clasificación. Más tarde Mazatlán contra Pumas de Universidad, Pumas buscando el pase directo, este encuentro a las 9 de la noche. Para el día de mañana, la agenda indica que a las 5 de la tarde Chivas recibe Atlético de San Luis, a las 7 Toluca contra el América y Pachuca frente a Juárez. 9 de la noche con 5 minutos, Cruz Azul contra los Tigres. Para el domingo 3 partidos, Necaxa Atlas a las 5 de la tarde, a las 7 Monterrey León y a las 9 de la noche Tijuana contra Puebla en el cierre de la fase regular del torneo de la Liga MX. En el fútbol internacional, bueno, pues ¿qué creen? Que Josep Guardiola está en la mira de la selección de Brasil, es el sueño. Hoy lo publica el diario New York Times, que asegura que la Confederación Brasileña de Fútbol buscará a como dé lugar fichar a Pep Guardiola cuando finalice su contrato con el equipo del Manchester City en la Liga de Inglaterra. A casi un año del cierre de la plaza, este viernes se anuncia que regresan los Toros a Guadalajara. En un comunicado se informa que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito resuelve ya por unanimidad revocar la suspensión definitiva que impedía celebrar festejos taurinos en la Plaza Nuevo Progreso. Falta nada más que la empresa informe cuándo será la fecha con los carteles y demás para el regreso de la actividad, que puede ser en diciembre o en febrero con la temporada grande. Y bueno, ya para cerrar, los Yankees de Nueva York volverán a contar con Aaron Boone como manager para la próxima campaña después de que el equipo ejerciera su opción de club para 2025, es decir, ejerciera la cláusula. Boone, quien llevó a los Yankees a su primera aparición en la Serie Mundial desde el año 2009, estará ya en su octava temporada con los Mulos de Manhattan. Los deportes, antes una llamada, dice Francisco Torres que la presidenta dijo que ya todo se tiene que decir en femenino. ¿Y a qué te refieres? No entiendo. Yo dije Liga MX Femenil porque así se llama. Tal cual así se llama, Liga MX Femenil. O no sé a qué se refiere, ojalá que nos pueda volver a llamar para aclarar, pero pues dije Liga MX Femenil porque así se llama. Pausa comercial, regresamos con más.
Tengo más participación de usted, la que como siempre agradezco enormemente. Nos dicen, buenas tardes, ¿qué pasa si no verifiqué este año 2924? ¡Ay, Dios, viene usted del futuro! No, no le puedo yo responder, eso es muy futurista para mí. No, no se crea, ya me imagino que quiso poner 2024, no me deja nombre. Pero a ver, si no verifica usted este año 2024, el tema es de que Yo ya no he vuelto a ver, a reserva de que alguien de nuestros radioescuchas me diga lo contrario, o al menos a mí no me ha tocado ver, estos operativos donde iban ahora sí que pues cazando a aquellos automovilistas que de acuerdo a la terminación de su placa pues vieran que no tenían el holograma de verificación para multarles. Yo ya no los he visto. No sé, ¿tú, César, te ha tocado alguno de estos operativos? ¿No te ha tocado? Bueno, no sé si alguien de nuestra audiencia sí le haya tocado. Entiendo que inclusive le bajaron un poquitito por el tema electoral, pero bueno, ya usted me dirá. El asunto es de que está estipulado que le pueden multar si no le ven el logotipo, ¿no? El engomado de que usted ya verificó, y la multa son 2,094 o algo así, supera los 2,000 pesos. Está estipulado que la multa sea única y exclusivamente a través de estos operativos. Entonces, bueno, usted sabrá si se quiere arriesgar en un momento determinado, que vean que no trae la verificación de este año, no sé cuál sea el número de su placa. Y no sé, yo me imagino que para el próximo año, entonces, si se va a aprobar esto del paquete de los 900 pesos que va a la verificación, pues seguramente volverán a las calles los operativos, si es que los retiraron por completo. Digo, y no lo sé porque no me han vuelto a tocar a mí. En otra más comunicación nos dicen: vecinos, buena tarde, noche. Supuestamente están llegando cartas de adeudos que creo que nadie tiene. Es un fraude la empresa, según es IPCA, no hagan caso, es fraude. No llamen si es que les llegó cierta carta. Dice que llegó también un formato que pasan entregando en los domicilios, dice que para inscribirse y poder recibir despensa como adulto mayor. Ya pregunté en Bienestar y dicen es fraude. Sugieren se les tome foto a estas personas y se denuncien. Tengan cuidado, no den sus datos ni los dejen entrar a sus domicilios, avisen a sus familiares. Bueno, es lo que amablemente nos hace llegar Alfonsina. En el caso de Bienestar, o sea, no están yendo a las casas a ofrecerle despensas. Lo único que están haciendo los servidores de la nación, ojo, eso sí, es están haciendo un censo de las personas que son beneficiarias del programa de 65 y más, para en momento determinado saber cuáles son las necesidades de atención médica que pudieran tener algunos de los adultos mayores. Pero ese es, viene a ser un cuestionario que le hacen en ese sentido y se tienen que identificar perfectamente, pero no están ofreciendo despensas ni cosa por el estilo. Así es de que mucho ojo con eso. Y ahora, en relación a la empresa, bueno, si a mí a mi casa me llega un papel como este que me mandan, urgente, previa demanda, porque debe 150,832,720 millones de pesos, por el crédito que te dimos, pues a mí no me dieron ningún crédito, gracias, lo rompo y vaya a la basura, ¿no? Nos vamos ahora con otra participación. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? A ver, espérame tantito. A ver, nada más. A ver, don Pablo Humberto, pues, a ver, ahorita me dice, porque ya no entendí de qué me está hablando don Pablo. Ahorita me dice. Un saludo, nos manda terminación 4368. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le parece si vamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena? Chiapas, un estado, una maravilloso, rico en muchos sentidos, por lo que natural, por la naturaleza que tiene, pero pobre sin duda alguna en términos económicos, y pobre también en autoridades que le den paz a sus habitantes. Chiapas, inmerso en la violencia.
La disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada mantiene prácticamente en jaque al estado de Chiapas en el sureste mexicano. Una entidad que desde 2021 ha registrado un incremento en la violencia. Una entidad que por momentos parece que se le salió de las manos al gobierno. Chiapas ocupa una posición estratégica para el crimen organizado, dedicado al tráfico de armas, droga y personas. Desde hace 4 años, el clima de inseguridad se agravó significativamente cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió disputar este territorio al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Inside Crime, una fundación dedicada a analizar amenazas de seguridad. En entrevista con CNN, el analista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero, hablaba sobre la escalada de violencia.
Desde 2020 empezó esta descomposición de Chiapas, no ha parado. La verdad es que las autoridades no han trabajado seriamente para contener el problema. Sobre todo el tema de los migrantes es muy dramático, y la lucha de los grupos criminales está causando desplazamientos masivos de personas.
En este contexto, algunas regiones de Chiapas se han convertido en escenario de ataques armados, extorsiones, bloqueos y reclutamiento forzado por parte de grupos criminales que buscan engrosar sus filas. Esto ha provocado que incluso el propio gobierno tenga que desalojar algunas comunidades, como el caso de Tila, en donde sus habitantes fueron trasladados a albergues por la inseguridad que imperaba en la zona. Este es un testimonio compartido a UNO TV.
Triste, porque nos desalojaron de nuestra casa. Dejamos nuestros animales, más nuestra casa. No tenemos dónde ir, es el único refugio que tenemos. La mera verdad, no tenemos dónde estar. Ellos nos sacaron a la fuerza, sin corazón. No pensaron en los niños, no piensan en los enfermos. Salieron todos los enfermos como pudieron.
Y hay un crimen que en los últimos meses llama particularmente la atención: la desaparición de niños y jóvenes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre enero y octubre de este año, existen más de 660 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes. De estas, más de 200 continúan vigentes, es decir, aún no se sabe en dónde están estos menores, y 11 fueron localizados sin vida. En entrevista con Foro, la directora de la asociación Melel Xochobal, Jennifer Asa, expone.
Un pendiente que tenemos en Chiapas y que tiene la Fiscalía de pues generar información de por qué, ¿no? O sea, de cuáles son las causas de esta desaparición, de qué pasa con estas niñas y niños que desaparecen.
Ante el clima de violencia, a muchas familias no les ha quedado más que abandonar sus hogares, abandonar sus comunidades y, en algunos casos, hasta el país. Migran a Guatemala. Esto decía el presidente del vecino país, Bernardo Arévalo.
Sobre la población mexicana que está refugiada en Cuilco, nosotros desde el primer momento estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco a través de el Ministerio de la Defensa para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México. De manera que ya estamos presentes desde el primer momento.
Chiapas permanece inmerso en un clima de violencia. Así lo revelan también los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI. El documento revela que en este estado se encuentran algunas de las ciudades con la peor percepción en materia de seguridad. Por ejemplo, en Tapachula, el 92% de sus habitantes se sienten inseguros. En Tuxtla Gutiérrez, el 86%. Este es un testimonio compartido a la agencia EFE.
Es una situación que ya no puedes salir a tu casa, a los centros, porque 6-7 de la tarde ya no es seguro Tapachula. A cualquier hora te asaltan, crímenes donde quiera, ejecuciones, situaciones que ya no te brindan la seguridad para poder caminar y circular en Tapachula como era antes.
Uno de los crímenes más recientes que da cuenta del clima de inseguridad que se vive en esa entidad fue el asesinato del sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez, a finales de octubre. Apenas unas semanas antes, había participado en una marcha para exigir condiciones de paz. Esto compartía Televisa.
Eso es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. Cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros.
La población le pide, le exige al gobierno que frene la escalada de violencia. Por su parte, la Administración Federal asegura haber reforzado la vigilancia, haber desplegado más elementos, haber fortalecido eso que llaman coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Pero lo cierto es que en Chiapas, la violencia prevalece. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una auténtica tristeza lo que sucede en Chiapas y en muchas otras entidades, por supuesto, de nuestro país con la violencia. Y voy ahora a la línea telefónica. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelanta que pronto será pública la nueva etapa de la marca Hecho en México. Arturo García Caudillo, danos la información, por favor.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, ex canciller y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, también aspirante a la presidencia de la República, pues bueno, hoy informó, hoy adelantó que muy pronto ya tendrán lista lo que es, lo que para muchos es una necesidad, una marca propia del país. Hay que impulsar, dice, la producción nacional, y por ello la marca de Hecho en México. Es necesario darle un segundo o tercer impulso, porque ya en otras ocasiones, en otros sexenios, se buscó justamente que Hecho en México retumbe a lo largo y a lo ancho de este planeta. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Se busca aumentar el contenido nacional de todo lo que estamos adquiriendo, o sea, el rumbo que queremos tomar, y entonces vamos a ponerle empeño en eso. Pronto presentaremos la nueva etapa de la marca Hecho en México. Lo estamos ya preparando, es prioritario, es una instrucción de la Presidenta y tiene toda la razón. ¿Aumentamos el contenido nacional o cómo le vamos a hacer para pagar mejores sueldos? ¿O cómo le vamos a hacer para aumentar las posibilidades de bienestar en todo el país? Bueno, entonces ya estamos trabajando en ello y me da mucho gusto compartirlos el día de hoy.
Muchos dirían que, pues, ante las amenazas de Trump, pues lo mejor sí sería hacer que lo Hecho en México sea cada vez mejor, o como decían en nuestros tiempos, Mercedes, lo Hecho en México está bien hecho.
Sí, efectivamente, y ese eslogan, de hecho, bueno, ¿quién, de dónde salió, ahorita que me haces pensar en eso, Arturo?
Sinceramente no lo sé, yo estaba muy pequeño, no sé tú.
No, pues yo ni nacía, fíjate. Yo me vine a enterar. No, no, pero vaya, alguien, es que no recuerdo.
Fíjate, yo todavía presionándote para que hagas memoria y te des cuenta de lo que ocurre el día de hoy. Te dije que era fiesta nacional y no me pelaste y ya se acabó el programa.
Es tu cumpleaños, felicidades, Arturo.
Sí, exactamente,
es que, gracias. Es que sabes que el pastel te lo iba a dar mañana porque apenas lo voy a hornear esta noche.
Ah, bueno, también me lo darás el primero de diciembre. Ah,
con mucho gusto, Arturo. Termina de pasártelo muy bien, Arturo.
Gracias, un abrazo por allá y hasta mañana.
Igualmente para ti, felicidades, Arturo. Y nos vamos, muchas gracias por el favor de su escucha, que tenga buena noche. Mañana por aquí le esperamos despuesito de las 7 de la mañana en Sábado en Metrópolis. Si se levanta tempranito, no se levante solito. Acá lo esperamos. Buenas noches, descanse.